Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y está con nosotros Amaia del Campo, alcaldesa de Baracaldo.
Egunon, Koldo.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, ¿no? Bueno, pues como siempre, una satisfacción el que nos acompañe, nos visite, y además, como viene con un premio debajo del brazo, hombre, lo digo por aquello del Udala Etxean, ¿no? Ese premio con esa aplicación que permite a la ciudadanía pues estar en contacto, ¿no?, con el propio ayuntamiento.
Sí, es el tercer premio que nos dan por este proyecto. Y es un proyecto, yo creo que tiene para nosotros una importancia relevante. Le comentábamos antes del programa, estamos en la época de la comunicación digital y también para la administración. La pandemia nos ha dado el empujón definitivo. Nosotros es verdad que en Baracaldo somos pioneros en temas de administración electrónica. De hecho, hoy en día tenemos más de 200 trámites que podemos hacer con el ayuntamiento de manera cómoda en casa, con el móvil o la tablet, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero claro, la reflexión era, no todo el mundo somos digitales. ¿Cómo hacemos para que toda la ciudadanía tengamos la capacitación digital que tengamos, podamos acceder y no perdamos ese tren que ha llegado y además es algo que ha venido para quedarse? Y así nace Udal Etxean. Es un proyecto en el que además colaboramos con una empresa alemana, en un proyecto europeo, y lo que tratamos es, primero, testeamos, ¿no?, ¿Cómo nos enfrentamos la ciudadanía a hacer trámites en el ayuntamiento a través de, bueno, online, ¿no? Y pusimos a hacerlo a personas, pues gente joven que ya son del área digital, personas que no habían utilizado nunca un ordenador, gente que igual sí utiliza el móvil, como las personas mayores que utilizan mucho el móvil, pero no la tablet, y ver, bueno, en qué momento nos vamos generando dificultad. Y dificultades hay de todo tipo, Koldo, para empezar, el propio lenguaje de la administración. De hecho, nosotros estamos trabajando en Baracaldo en un plan de accesibilidad universal que no se refiere solo a la accesibilidad en obra pública, sino también a la comunicación, ¿no? Y bueno, pues fruto de esa reflexión nació esta herramienta que es Udal Etxean, un asistente virtual que nos acompaña en el proceso de hacer todos esos trámites y nos va guiando para que sepamos que vamos avanzando, que estamos haciendo bien el trámite. Además, esta aplicación tiene un sistema de inteligencia artificial que permanentemente mide en qué pasos los vecinos y vecinas, cuando hacemos trámites, tardamos un poco más. Ahí detectamos que hay una pequeña dificultad. Analizamos cuál es y tratamos de mejorarla. De modo que es una aplicación en un proceso de mejora continua. Yo estoy convencida que estamos en un momento de cambio. Y es verdad que la administración presencial es fundamental y además obligatoria, te diría. De hecho, en Baracaldo ya sabes que aumentamos los puntos de atención presencial, abrimos la legislatura pasada un nuevo punto en San Vicente, también tenemos esas oficinas electrónicas que tenemos en los diferentes barrios para que podamos hacer los trámites, pero hay que trabajar contra conceptos ya no solo como la brecha digital, sino la exclusión digital. Y en ese esfuerzo de trabajar para avanzar hacia el futuro sin que nadie se quede atrás, pues así nace Udal Etxean. Y la verdad, bueno, yo creo que es un reconocimiento sobre todo al personal municipal que se ha implicado para hacer que ese mundo, para algunas generaciones extraños de la administración digital, nos resulte cada vez más fácil.
Bueno, sí que es cierto, ¿no?, que cada vez se incorpora más gente, incluso los mayores, ¿no? Se incorporan, bien sea con la asistencia familiar, con la ayuda familiar, pero se van incorporando a ese mundo. Y ya cada vez parece que, y sobre todo esta pandemia, ¿no?, que nos ha cambiado mucho y que de repente nos ha hecho que casi todos hayamos entrado forzadamente al mundo digital, ¿no? O al mundo de los trámites electrónicos y demás, ¿no?
Y de la comunicación. Fíjate, las personas mayores, nosotros detectamos que ese momento tan duro de aislamiento que sufrieron muchas personas mayores, es verdad que salieron, hay situaciones muy complicadas, esas personas mayores vieron que el WhatsApp y las videoconferencias, las videollamadas, les abrieron una ventana a comunicar con sus nietos, con sus nietas, con sus hijos. Y estamos trabajando con ellos. Y es verdad que tienen ganas. Y en los centros de mayores están haciendo también cursos para, vamos a quitarle el miedo y vamos a coger el móvil para intentar comunicarnos. y nos sorprendería la cantidad de personas mayores de más de 80 años que utilizan el WhatsApp o que son capaces de hacer una videollamada para hablar con ese nieto nieta que se ha ido a estudiar fuera y que quieren ver cerquita aquí en casa. Así que, desde luego, es un mundo que también nos acerca a las personas y lo que yo creo que lo importante es trabajar para que nadie se quede atrás.
Bueno, Baracaldo, que también ha sido elegido por el Ministerio como un municipio piloto para la implantación, en este caso, de la agenda urbana. Bueno, esto suena en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, ¿qué supone para Baracaldo?
Bueno, primero igual hay que explicar qué es la agenda
urbana. Sí, yo creo que hay que empezar por ahí. Sí,
bueno, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el de ciudades y comunidades sostenibles. Y la agenda urbana es el instrumento que nos permite hacer de Baracaldo una ciudad y una comunidad sostenible. Sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Entonces, esa herramienta es la que nos va a permitir que esa segunda gran transformación social y urbana que estamos viviendo en la ciudad se ajuste a esos parámetros de sostenibilidad que la agenda mundial nos ha marcado para que todo el mundo de verdad creemos comunidades en las que vivir y vivir con calidad de vida. Y bueno, pues la verdad es que tuvimos el honor de ser reconocidos como una de las ciudades, el proyecto piloto del Estado, para elaborar un plan de acción de agenda urbana. Bueno, el compromiso de estos proyectos pilotos es además compartir nuestra experiencia con otras ciudades, pues porque compartiendo conocimientos se avanza mejor y más deprisa. De hecho, hace unas semanas tuvimos una visita de un ayuntamiento catalán, el Ayuntamiento de Rubí, que vino con su alcaldesa a visitarnos para conocer esa agenda urbana como instrumento de desarrollo de Baracaldo en este momento apasionante que está viviendo la ciudad de esa segunda gran transformación. Bueno, lo primero que hicimos, Coldo, fue un diagnóstico, ¿no? Y analizamos los principales retos a los que la ciudad se va a tener que enfrentar en el futuro. Por retos como la accesibilidad universal que antes comentábamos, o el cuidado de las personas mayores, o la innovación que sin duda está en nuestro día a día y también va a estar en el día a día de las familias y de la propia ciudad. Bueno, pues viendo ese diagnóstico se elaboró un plan de acción. Se ha preparado un plan de acción que define unos proyectos estratégicos y dentro de esos proyectos estratégicos, que son más de 50, se ha elegido 9 que consideramos prioritarios, que tienen que ver pues con accesibilidad, con digitalización, como comentábamos, de los cuidados también, que es un mundo también que va a evolucionar, de eficiencia energética, mejora de la iluminación en las calles de Baracaldo. Bueno, en función de esos, una vez elegidos esos proyectos que creemos que son estratégicos para el desarrollo, el impulso de la ciudad, entramos ahora, precisamente hoy lo estamos presentando, una nueva fase que yo creo que es la fase determinante, que es la fase de la participación. Lo que hacemos es, en este proceso, incorporar las aportaciones de nuestros vecinos y vecinas, de los agentes económicos de la ciudad, para elaborar ese plan de acción conjunto. Porque si algo tiene de clave la agenda urbana es que es un elemento de co-creación de las ciudades. Yo, Coldo, siempre he defendido la participación como instrumento de desarrollo en Baracaldo. He impulsado siempre, desde que llegué a la alcaldía, todos los proyectos que permitan la participación de la ciudadanía. No entiendo la política municipal de otra manera que no sea desde la escucha activa y el trabajo colaborativo entre administración, en este caso ayuntamiento, y ciudadanía. Por eso digo que esta segunda fase me parece determinante. Es un momento en el que vamos a comunicar y dar a conocer a todos los vecinos y vecinas esa agenda urbana, qué es, para qué nos sirve, cómo la vamos a interiorizar en nuestro día a día y cómo la vamos a hacer propia y vamos a hacer la que entre todos y todas decidamos. ¿Con eso qué vamos a conseguir? Pues yo creo que ese sueño que tenemos todos de hacer ese Baracaldo que todos queremos, un Baracaldo sostenible, cohesionado, igualitario, innovador. Bueno, yo creo que me gustaría además hacer un llamamiento a la ciudadanía a participar en una serie de programas gratuitos que se van a hacer a lo largo del mes de mayo y junio, pues de charlas, de tours guiados. Vamos a conocer y a manosear esa agenda urbana para hacerla nuestra. Bueno, yo creo que es una forma también de construir y seguir elaborando juntos ese nuevo Baracaldo, un Baracaldo que ilusiona, que tiene proyectos muy transformadores, proyectos que tienen a las personas en el centro y a nuestros barrios como protagonistas.
¿Suele ser el vecino o la vecina de Baracaldo participativo? Es decir,
sin
participa.
Duda, sí. Sin duda.
Sí, porque muchas veces igual se abre la posibilidad, pero uno se encuentra con que no hay esa interacción, ¿no?
Mira, Baracaldo siempre nos sorprende. Yo creo que siempre que hemos dado la oportunidad de que la ciudadanía opine, la ciudadanía se moja y le gusta participar. Yo creo que somos un pueblo, entre otras características, tenemos esa. Y es verdad que, fíjate, hace poco presentábamos los retos de innovación de ciudad, ¿no? También que es, bueno, en ese mismo camino que estamos comentando. Y uno de los canales en que la propia ciudadanía decidió que había que buscar soluciones innovadoras para fomentar la implicación vecinal era el de la participación, desde reflexiones como tenemos poco tiempo, de modo que hay que buscar formas de participación que sean compatibles con esta vida que llevamos hoy en día. ¿Cómo vamos a fomentar la participación entre los niños y niñas? Que me parece una reflexión muy interesante, porque eso es educar en valores a una ciudad. Y bueno, pues como ves, está en nuestro día a día y así lo demuestra la propia ciudadanía cuando tiene ocasión.
Bueno, hablando de presentaciones, también hubo un asunto muy interesante que se presentó la semana pasada, ¿no? Como quien dice, que fue la Escuela de Aprendices del Siglo XXI, que se ubica en la rehabilitación de ese edificio de la Alhóndiga en Baracaldo.
Mira, es un proyecto que yo te reconozco que me parece especialmente emocionante, ¿no? Cuando llegué a la alcaldía me encontré a los pocos días con una visita muy especial también, que eran los antiguos trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya, los representantes de la Fundación de la Siderurgia Integral, esas personas que tenían la caja de solidaridad, un dinero que los trabajadores y trabajadoras ponían ahí para ayudar a las personas que tenían bajas largas o cuando tenían problemas respiratorios debidos al trabajo y se les mandaba a la zona de La Rioja a recuperarse. Cuando desapareció Altos Hornos, esas personas decidieron que ese dinero no solo podía quedar el Estado, que ese dinero tenía que convertirse en un proyecto social que volviera a la propia ciudadanía, a los propios vecinos y vecinas, que son los que habían creado esos fondos. Y me vinieron a presentar ese proyecto, que era la Escuela de Aprendices del Siglo XXI, que me parece un proyecto realmente bonito. La Escuela de Aprendices de Altos Hornos, esa escuela es la que estudiaron tantas generaciones, como por ejemplo mi Aita, era esa escuela que analizaba qué necesitaba la empresa, en este caso Altos Hornos, y se hacía una formación a la carta, una formación práctica, y ahí, bueno, pues encontrabas un trabajo con el que podés sacar adelante a tu familia, ¿no? Ahora lo llamamos formación dual, pero eso ya lo hacía la Escuela de Aprendices en aquellos años. Y eso es lo que ellos nos planteaban, hacer una escuela de aprendices, pero del siglo XXI. Analizar cuáles son las necesidades de la empresa del entorno y hacer una formación reglada y a la carta, muy versátil para en cada momento ir formando a los trabajadores y trabajadoras que la empresa de nuestro entorno necesita. Por tanto, me pareció un proyecto absolutamente maravilloso y tuve claro que no se podía ir llevar a cabo.
Además que suele tener un encaje rápido en las propias empresas, ¿no?
Sin ninguna duda, claro. Sin ninguna duda. Y además es que es verdad que el propio tejido empresarial con el que mantenemos un contacto directo nos lo está demandando. Y cuando me plantearon el proyecto, pensé en la Alhóndiga, porque creía que un proyecto que tiene tanto que ver con nuestra historia también requería un edificio que tuviera ese sesgo de historia, ¿no? De relevancia histórica en la ciudad. Y es verdad que en aquel momento la Alhóndiga estaba en muy malas condiciones. De hecho, la Fundación ha invertido 3,5 millones de euros en rehabilitar el edificio. El otro día lo presentábamos. Tiene ya aulas de personas formándose. Yo creo que es maravilloso ver un edificio que se estaba muriendo, porque esa es la realidad, que vuelve a cobrar vida y con nada menos que personas formándose y buscando una oportunidad de mejorar su empleabilidad. Así que un proyecto, desde luego, muy ilusionante y qué bonito que de aquel trabajo de nuestros aitites y amamas haya surgido un proyecto que ayude a nuestros hijos e hijas.
Bueno, pues eso sí. Aparte que yo creo que es algo muy demandado, por cierto, que es algo demandado en general, además, que es lo que hemos visto, porque las empresas están, además, anunciándonos carencias en determinados puestos de trabajo, que muchas veces no encuentran profesionales cualificados en ello, ¿no?
El otro día tuve un encuentro yo con unas empresas innovadoras que tenemos en Baracaldo, y yo les suelo decir que si bien Altos Hornos fue la gran empresa de Baracaldo antiguamente, hoy la gran empresa de Baracaldo es la suma de todas estas startups e innovadoras que tenemos la suerte de tener en la ciudad. Y cada vez que estás con estas personas te comentan qué perfiles necesitan. La verdad que desde Inguralde estamos haciendo un trabajo muy concienzudo de contacto directo con cada una de estas empresas para ver qué necesitan y ver cómo unimos formación y necesidades de la empresa para conseguir esa ciudad en la que vivir y trabajar, que es el objetivo con el que estamos trabajando.
Bueno, también lo que en este repaso que hacemos cuando nos encontramos precisamente aquí por las mañanas, pues hay otro capítulo también que me parece especialmente interesante, ¿no? Es la financiación que se está ahora mismo proporcionando para la adaptación de los taxis y demás para personas que tienen pues, movilidad reducida o tienen problemas de movilidad, a fin de cuentas, ¿no?
Sí, hablábamos hace un momento de la accesibilidad universal, ¿no? En ese concepto global de verdad que sea Baracaldo una ciudad en la que todos y todas nos vivamos cómodos y nos sintamos cómodos, ¿no? Y las personas con movilidad reducida pues requieren una implicación también. La verdad es que tenemos taxistas que, como servicio público que son, también tienen esa sensibilidad de querer adaptar sus vehículos a personas que tienen movilidad reducida, personas que a veces necesitan esos vehículos y que tienen muchas dificultades para entrar en un vehículo ordinario. Son inversiones que también es verdad que son importantes y hemos puesto en marcha una línea de subvenciones para ayudar a poner esos taxis adaptados a personas con movilidad reducida en la ciudad, con una línea de subvenciones que puede llegar hasta el 80% de la inversión, con un máximo de 9.000 euros, y de esa manera pues intentar que también los servicios públicos, en este caso el taxi, se vayan adaptando a las necesidades de todos los baracaldeses y baracaldesas.
Bueno, que es lo lógico además, ¿no? Porque hay que proporcionar precisamente, lo igual, las personas que están en situación de más vulnerabilidad, proporcionarles los caminos, ¿no?, adecuados, lógicamente.
Yo creo que es una obligación. Mira, yo tengo la suerte de participar como representante de UDEL en el Consejo Vasco de Accesibilidad. Me parece muy interesante la experiencia porque analizas toda la ciudad, su vida global, y no me refiero solo a la accesibilidad que antes hablamos, de rampas mecánicas o de ascensores o de taxis adaptados, sino también del lenguaje que utilizamos, cómo vive una persona que invidente en la ciudad. Ver la ciudad desde el punto de vista y desde los zapatos de cualquier vecino y vecina. Y es una reflexión, yo diría que es una obligación y que además tenemos que tener muy claro que es una obligación para todas las ciudades.
Sí, es un proceso de empatía necesario, ¿eh?, en las administraciones. Necesario muchas veces colocarse en el lugar del ciudadano o de la ciudadana que tiene muchas veces dificultades. Por cierto, lo que ya vamos recuperando es cierta normalidad. Estamos todavía en pandemia, lo debemos recordar, ¿no? Pero sí que es cierto que ya todos los servicios van poniéndose en marcha. Las piscinas, sin ir más lejos, me imagino que estarán siendo ya demandadas.
Bueno, y con ganas lo vamos a coger este año. El otro día presentaba el Íñigo Asensio, el concejal de deportes, el programa de apertura de nuestras piscinas descubiertas de Gorostiza, que además yo creo que son unas piscinas que generaciones y generaciones de baracaldesas disfrutamos cuando llega el verano y abren desde el 1 de junio, ya estarán operativas. Este año sin restricciones, que yo creo que también lo vamos a recibir con mucha ilusión, sin mascarilla, sin distancia, sin cita previa. Es verdad que los veranos pasados pues han tenido que estar con esas limitaciones. Afortunadamente la situación sanitaria nos permite ya tener unas piscinas con el uso habitual que hemos disfrutado todos los veranos. Ahora que van muchísimas familias, muchísimas personas jóvenes, y no solo eso, sino también que hemos puesto toda la campaña de verano en marcha. Tenemos cursos y programas de verano de todo tipo, con más de casi 700 plazas. Hay de todo, desde los cursos de natación, desde los más chiquis hasta adultos, cursos de spinning. Tenemos también un proyecto que empezamos a hacer un par de años, que es actividades de deporte en el exterior de la piscina de la Sasare, que son gratuitas, pues hacer spinning o hacer cardiobox, bueno, pues un poco disfrutar del entorno del aire libre para hacer ejercicio, que lo pusimos en marcha con la pandemia y hemos visto que ha tenido una buena aceptación y lo vamos a mantener. Y bueno, pues programas para disfrutar, también para las y los chiquis, esas colonias multideporte que también están en marcha desde los 8 a los 14 años. Es una forma de ayudar a las familias en la conciliación, reto complicado cuando se acercan las vacaciones de verano, pero también para que las y los chiquis disfruten, son sus vacaciones. De esa forma también conocen todos los deportes, le dan un vistazo a todos para poder determinar cuál es el que más les gusta. Así que divertirse, hacer deporte, disfrutar del verano, de las piscinas, bueno, yo creo que hay un buen plan.
Cuando Amaya estaba diciendo aquí precisamente que baracaldeses y baracaldesas que estaban disfrutando de las piscinas, me decían, bueno, y también de otros lugares.
También.
Me estaban diciendo por línea interna, no, que también.
La verdad que está en un entorno fantástico, que es la zona de Gorostiza y el Regato, que es una zona desde luego maravillosa,
sí,
de nuestra ciudad.
Es precioso.
Así
aquello.
Que, bueno, disfrutamos mucha gente de la comarca.
Sí, 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 es precioso, por eso me están diciendo que sí, que allí no solamente los de casa, sino más, ¿no? Y luego Amaya del Campo como representante de Euskadi en A Coruña también, en el primer encuentro estatal de alcaldesas sobre el papel de la mujer en la política municipal. Bueno.
Pues fíjate qué reflexión, ¿eh? La verdad que tuve el honor de representar a Euskadi en ese congreso que se hizo la semana pasada en La Coruña, y la primera reflexión es que solo el 22% de las alcaldías están ocupadas por mujeres.
¿Es difícil ser alcaldesa?
Bueno, yo creo que las mujeres todavía tenemos muchas barreras,
sí, ¿no?,
que sufrir. Y es verdad que nos encontramos y contábamos en ese congreso que pretendía ser, primero, un espacio de reivindicación. Si somos la mitad de la población, no puede ser que no estemos en la mitad de los puestos de responsabilidad representados. Y eso es la realidad que ocurre, ¿no? Y desde la reflexión de cómo han sido nuestras ciudades, muchas de las que estábamos ahí, además, te diría que la mayoría éramos la primera alcaldesa de nuestras ciudades. Con lo cual también indica lo tarde que vamos en este camino hacia la igualdad. Y bueno, pues en ese congreso compartíamos experiencias, compartíamos reflexiones, compartíamos proyectos también que hacemos, cómo enfocamos estos temas desde cada una de nuestras ciudades para conseguir darle la vuelta a todo esto, ¿no? Y bueno, yo tuve la ocasión de contar diferentes proyectos que trabajamos en el ayuntamiento. Además, comentábamos ese momento apasionante que está viviendo Baracaldo de nuestra segunda gran transformación, que sobre todo es una transformación social, es una transformación centrada en las personas. De modo que o pensamos en una transformación hacia una ciudad igualitaria, no conseguiremos el objetivo que nos estamos marcando. En Baracaldo, si por algo hemos apostado, es por la educación. Yo creo que ahí está la clave. Un niño y una niña no nacen con discriminación. Somos la sociedad, somos los adultos los que les vamos imbuyendo en todas esas cuestiones. Y hay que analizarlo desde la perspectiva global. También es verdad que somos aitas ya más analógicos educando a niños y niñas digitales. Y ha habido un mundo que no hemos sabido tampoco gestionar seguramente de una manera adecuada. Por eso decía que la importancia de la educación. Nosotros empezamos, cuando yo llegué a la alcaldía, empezamos a trabajar en programas educativos con los centros escolares de Baracaldo, una colaboración entre el área de educación y el área de mujer del ayuntamiento, y empezamos a trabajar con chicos y chicas en bachiller, en la ESO, y hemos ido bajando la edad. Estamos ahora trabajando con niños y niñas desde los 6 años. Es una experiencia, desde luego, muy interesante. Y de hecho, en los distintos espacios de reflexión compartida que hacemos, por ejemplo, con las personas jóvenes de Baracaldo, nos siguen trasladando la necesidad de seguir trabajando en esos valores de respeto e igualdad. Muchísimo camino por recorrer, Koldo. Que sea necesario que haya un congreso estatal para visibilizar el papel de las mujeres al frente de nuestros ayuntamientos es un indicador de que nos queda mucho camino por recorrer. Pero yo creo que hay que verlo con esperanza. Es verdad que estamos en un momento complicado, ¿no? Y a veces en esa, sobre todo lo que tiene en la cara más dura la desigualdad, que es la violencia machista, estamos viendo noticias una semana tras otra de agresiones a mujeres. No podemos normalizar eso y ver que por mucho que ocurra todos los días y que tengáis los medios, por desgracia, que abrir noticiarios con ese tipo de asuntos tan, tan dolorosos y tan duros, no podemos normalizarlo. Y yo creo que para mí es una máxima. Yo además tuve la suerte de, en mi vida profesional, ser procuradora de la Asociación Clara Campoamor. Me ha tocado ver la cara más dura de la violencia machista y eso yo creo que también te enseña mucho en la vida. Yo creo que tenemos que de verdad poner todo lo que está en nuestro alcance para conseguir que este horror acabe de una vez.
Sí, ahora por desgracia que vamos a entrar en una época como es la del verano, precisamente. Bueno, desde Macunda ayer mismo se lanzaba esa guía, ¿no? Una guía de prevención, pues para erradicar de nuestras calles, que es algo inconcebible todavía, que pueden existir agresiones, etcétera, ¿no? Abusos sexuales y demás, ¿no?
Pero eso es una cadena de progresión. Sí, sí. Al final estamos viendo la desigualdad en el día a día y empieza en algo como lo que comentábamos en el Congreso, que todavía hay reuniones. Yo voy a muchas reuniones donde soy la única mujer. O voy a una reunión con un compañero y le miran, sobre todo si es de tema tecnológico, urbanístico, le miran al compañero antes que a mí. Eso ocurre en el día a día. Y esa pequeña discriminación que está en nuestros día a día llega al máximo, que es el de que un hombre se cree con derecho a agredir a una mujer solo por el hecho de ser una mujer. No podemos, una sociedad civilizada y democrática como la nuestra, permitir que eso siga ocurriendo. Claro que preocupan las fiestas, porque el alcohol y las drogas no suelen ayudar en ese tipo de cosas. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad. Es verdad que tenemos, además, muchísima gente joven también, Koldo, muy concienciada en la igualdad, y eso es muy positivo. Y hay que ver que esa agresión que vemos hacia una mujer no es algo que ocurre en el ámbito privado, es algo que nos afecta a todos y a todas. Y cuando lo interiorizamos como un problema de todos y todas, vamos a conseguir ponerle fin.
Bueno, cuando ha dicho eso de la única mujer, es que estaba recordando la imagen de Nadia Calviño, que tomó una decisión. Dijo, yo no me vuelvo a sacar una foto cuando todos los demás sean hombres. Y se marchó de una de las fotografías. Yo no sé si Amaya del Campo algún día está planteando eso, o avisar por lo menos. Es decir, espero que sea la última vez.
Yo prefiero quedarme y poner de manifiesto que esa foto está mal. Porque encima, si me quito de la foto, ya volvemos a ser absolutamente invisibles.
Salen solo ellos.
Entonces, yo prefiero, cuando estoy en una reunión y me encuentro en esa situación, y lo he hecho muchas veces, decir a las instituciones que representáis, los de esta mesa, empresas o del tipo que sean, ¿no os parece curioso que ninguno haya considerado que hay una mujer capacitada para representar a vuestra empresa, a vuestra institución en esta mesa? Estoy convencida de que la hay. Prefiero quedarme y aportar ese punto, sí, de visión, sí, que no hacernos del todo invisibles.
Sí, no, que suele pasar, que muchas veces igual por hacerlo, intentar hacerlo mejor, volvemos atrás, damos un paso atrás.
De todas formas, a mí cualquier gesto que nos ayude a reflexionar sobre que somos un mundo en el que las mujeres somos la mitad de la población, y por tanto tenemos que ocupar el espacio que nos toca por representación. Cualquier gesto me parece bueno.
Pues Amaya del Campo, alcaldesa de Baracaldo, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Buen día, es que ricasco.
Agur.